Muy buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. En esta mañana maravillosa en donde Dios nos sigue hablando de alguna manera, ojalá que tú te sientas incluido dentro de ese paquete espiritual. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 16 y 17. Amén. Dice así la palabra de Dios. Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Palabra del Señor. Clara, precisa, no hay duda, no hay error. Dios se manifestó al hombre desde el inicio. ¿Y cómo se manifestó? Dándole una instrucción precisa acerca de lo que eran las estrategias para la vida sobre ese paraíso, que no era del hombre, sino que fue creado por Dios. Es interesante entonces. Cuando tú haces algo, tú tienes un proyecto, el que viene no viene a poner las normas del proyecto. Es el dueño del proyecto el que pone las normas del proyecto, la estrategia de vida. Dios establece entonces al hombre una forma de convivencia, de vivencia, una forma de adoración, una forma de amor, una forma perfecta para que ese ecosistema, esa fórmula que Dios había establecido a través de su bendita palabra, funcionara y que el hombre pudiera vivir por generaciones de generaciones, y esto hubiera sido maravilloso en ese ejercicio, en ese engranaje que Dios había establecido. Y a eso se le llaman leyes. Y es precisamente lo que aquí está definido. Dice entonces: más del árbol de la ciencia del bien y del mal, o sea, de ese que dice, no comerás. Esto es una ley, esta es una definición. Aquí no está poniendo alternativas Dios. Dios está poniendo claras las leyes. Es como que tú tengas un hijo y le dices: mire, hijo, usted no tiene derecho a esto y a lo otro. Usted puede hacer esto, puede hacer lo otro, pero usted no tiene derecho. Pensemos que en la casa hay 10 carros, 10 vehículos que están ahí a la disposición, y usted le dice a su hijo: mira, hijo, tú puedes ir, venir, jugar tus juguetes, está en tu cuarto, todo esto aquí es tuyo, pero eso sí, eso de manejar, todo tiene su tiempo. Así que lamento decirte de que no es el tiempo para que tú tengas esto. No le está diciendo que es menos, no, simplemente el muchacho no está preparado para poder ahí sí que manejar, conducir aquella nave, aquel vehículo, porque obviamente va a ser destruido él mismo y va a destruir a alguien más. Dios tiene que establecer entonces desde el inicio una normativa. La enseñanza de esta mañana la he titulado Tapando el Sol con un Dedo. No sé si has intentado alguna vez tapar el sol con un dedo. Es facilísimo, ¿ya? Mira el sol atentamente, pon tu dedo frente a tu ojo, acércalo lo más que puedas, y cuando sientes, desapareció el sol, ya no lo ves. Bueno, la cuestión es que el sol sigue ahí. El hecho que tú no veas el sol, no quiere decir que el sol dejó de existir. El sol sigue existiendo, el sol sigue funcionando, el sol sigue siendo luz para todo el universo que conocemos. El sol sigue existiendo porque él es el sol. Simplemente el que no lo mira eres tú. ¿Y por qué? Porque pusiste tu dedo frente a tu ojo, y esa visión que tú tienes ahora simplemente es tan corta que solo puedes ver tu dedo, pero no puede, es imposible para ti ver más adelante y mucho menos ver el sol. Es entonces fácil poder negar estas leyes que Dios ha establecido en su palabra, estos principios que Dios ha establecido en su palabra. El hombre quiere argumentar entonces: no, es que no es así, es que quizás quiso decir aquello, es que lo que pasa es que no se entendió bien. momento. La palabra de Dios es clara. Dios se la revela acá en el libro de Génesis a su siervo Moisés y le revela precisamente estos misterios maravillosos acerca de lo que era el inicio de la humanidad, el inicio del hombre sobre este globo terráqueo. Entonces, hermanos, acá tenemos que ser muy claros. Dios sí tiene normas. Dios sí tiene leyes. Y el universo mismo va a seguir funcionando mediante las leyes preestablecidas de Dios para que todo funcione de mil maravillas. Esto es, bendito Dios, su voluntad. Entonces, el hecho que yo no quiera decir, yo quiera obviar las leyes de Dios, no quiere decir que las leyes de Dios dejaron de existir. Hay muchos hermanos que dicen, mira hermano, es que ya no estamos en la ley. Un momento, eso no lo puedo entender. ¿Cómo es posible eso? Que ya no estemos en la ley. Quiere decir entonces que para ti Dios ya no existe. Porque el dueño de la ley es Dios. El dueño de los principios de vida sobre esta tierra es Dios. El día que tú dejes de creer que esas leyes ya no existen, entonces tú te aislaste de Dios, pero las leyes siguen existiendo. Dijo el Señor, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras, que son sus leyes y principios, no pasarán. No pasará ni una tilde ni una jota de lo que está escrito en la palabra de Dios que no haya de cumplirse. Hermanos, quizás estamos subestimando ante esa culpa que llevamos dentro. Estamos tratando de huir de una realidad. La verdad es que tuve algún poquito de conflicto en cuanto al título de la enseñanza, porque también pensaba yo en los escondites en los cuales hemos huido. Hemos buscado escondites, ¿ya? Y tapando el sol con un dedo, y tratar de obviar las cosas que están ahí, que son reales, que fueron advertidas. Entonces, las estrategias, repito, entonces, de vida para subsistencia y permanencia, hermanos, están claras y definidas. No hay pretexto. Decía, el proyecto es de Dios. La tierra, como dice la misma palabra, ahí en aquel salmo, mía es la tierra y su plenitud. Y no solo eso, sino todo lo que en ella hay. Eso te incluye a ti, eso me incluye a mí. Y si Él es el dueño, es su proyecto, es su creación. Bueno, mi querido amado, mejor cerremos nuestra boca ante la presencia del que todo lo puede, del Dios omnipotente, del Dios omnisciente, del Dios omnipresente, del cual no podemos esconder. Quizás quiera poner el dedo frente a mi ojo, pero la presencia de Dios jamás va a dejar de darse. Acá entonces hay unos pasajes, en este mismo pasaje vamos a ir avanzando para mostrar esto. Claro y definido. Y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia de bien y de mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Advertencia total y definida. Acá más adelante vamos a ir viendo el desenvolvimiento de Adán respecto al mandato de Dios. Recordemos que la pérdida o el despistarnos o el desobedecer una ley se le llama desacato, es no cumplir con esa ley. Y esto tiene literalmente una consecuencia. Acá dice, capítulo 3, versículo 2, hermanos, cierto, ahí estaba la serpiente, ahí estaba, y era astuta, no era cualquier cosa, no era cualquier serpiente. Esta serpiente estaba poseída por el espíritu de Satanás mismo, era Satanás, la representación de Satanás. Aquí dice, pero la serpiente no era cualquier cosa, dice, era, ¿qué dice? Astuta. La astucia es la capacidad de engañar, de hacer ver cosas que no son. La astucia es aparentar algo, la astucia es una obra de engaño, la astucia es un envolvimiento en algo para hacer caer a alguien, la astucia es la elaboración de trampas, eso era Satanás. Entonces, y sigue siendo, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Hermanos, el diablo, hermanos, es la potestad más grande que está después de Dios sobre la tierra. Entonces, ningún animal tenía la capacidad tan grande de poder entablar incluso una comunicación con los humanos. Es que esta serpiente estaba poseída por el mismo Satanás. Dice, y dijo a la mujer, ella dijo a la mujer, ¿y qué pasó? ¿Cómo estás, mujer? ¿Cómo te va? ¿Y cómo te va por ahí? ¿Qué tal de vida? ¿Cómo te va ahí con Adán? ¿Cómo te va ahí con Dios? ¿Cómo están las cosas? Ese establecimiento de una comunicación fue, hermanos, tan riesgosa para la humanidad y se convirtió en una trampa. No entró directo, entró con astucia. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Quizás con un chocolate. ¿Cómo te va? ¿Cómo te amaneció hoy? Mira esta manzana, qué bonita está. Mira qué precioso todo lo que está aquí, ¿verdad? Todo lo que Dios hizo, qué bonito, ¿verdad? Porque la astucia así es de Satanás, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando un hombre quiere conquistar a una mujer? No le dice, qué fea está usted, señorita. ¿Ah? No, hombre, aunque sea fea, le dice, qué linda estás, qué radiante amaneciste esta mañana, qué mujer más inteligente, qué mujer más sabia, algo quiere. Eso es la astucia, precisamente. Manejar argumentos para poder introducirnos dentro de la mente y el corazón de alguien. Dice, ¿con que Dios os ha dicho no comeráis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, así es, y aquí por aquí, mira, cargada de leyes. Porque ahí fue la protesta de Eva. Oiga, bien interesante esto. Del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero te tengo una queja, diablo. Cuando una muchacha dice, ¿y qué tal? Le dice un muchacho, ¿cómo estás? Aquí, mira, que mis papás me tienen esclavizada aquí, mira. No me dejan que me ponga tal blusa, no me dejan que me vista de esta manera, no me dejan aquí, no me dejan salir a fiestas, no me dejan salir acá. Eva se quejó con Satanás, hermano. Y tú, quizás, puedas estar quejándote con el diablo mismo. ¿Qué tal te va, Eva, por aquí? ¿Cómo está? Y no sé qué le enseñó el diablo. Y la mujer dice, no, aquí, mira, oprimida por la ley. ¿Qué tal en la iglesia? Aquí usted, ahí los pastores siguen igual que antes. No, nada ha cambiado en la iglesia usted. Aquí quizás quisieron arreglar la cosa, pero ahora siguen las leyes entre la iglesia, las prédicas ahí acerca de esto, y que las modas, que esto, y que las fiestas, que las reuniones, y miren, como que están iguales. Tú te estás quejando con el diablo. La mujer se quejó precisamente con Satanás. Y Satanás, ni lento ni perezoso, encontró una vía de entrada, hermanos, al alma de aquella quejumbrosa. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está? Aquí, mire, ese es mi marido usted. Es mero mandón usted. Ese es mi marido, viera que no me trata muy bien. ¡Ah, de verdad! Y tan bonita usted, ¿verdad? Usted, mire, es una mujer inteligente, usted. Y con esa belleza, ¿cómo es posible que su marido no la pueda valorar usted? Qué bueno, saber qué le pasa a su marido, ¿verdad? Quizás sí la quiere, pero qué bárbaro, ¿verdad, usted? Esas estrategias satánicas siguen dándose hasta el día de hoy. Palabra de Dios, hermano. La estrategia, entonces, de esa astucia satánica sigue minando la mente y el corazón, invadiéndonos de pensamientos extraños en cada uno de nosotros. Acá, entonces, le dice, y la mujer respondió, no, yo no diría la mujer respondió, y la mujer se quejó, diría yo. Se quejó de Dios porque el que había establecido era Dios, las leyes y principios que para ella estaban siendo una carga, precisamente. Y por eso se escapó de la cobertura de Adán y fue a buscar algo más por ahí que encontrar. Dice, del fruto del árbol podemos comer, pero del fruto del árbol, te cuento, que ahí sí que estoy cortada las alas. Esa era su frustración. Y muchas de las frustraciones que nosotros tenemos dentro de la iglesia son esas. Sí, todo está bonito, usted, solo que aquí no hay mucha libertad. ¡Claro que hay libertad! Alaba a Dios con toda tu alma. Ama a Dios con todo tu corazón. Ama a tu prójimo. Eres libre para poder expresar en libertad esa alabanza a Dios con todo tu corazón. ¿Verdad que sí hay libertad? No, lo que tú quieres es ir a parrandear, lo que tú quieres es ir al mundo, lo que quieres es participar del mundo, lo que quieres es ser parte del mundo y parte de la iglesia. Y eso no es posible porque Dios ha establecido normativas de conducta, las cuales han de regir en tu vida para que puedas vivir. Por supuesto, tú puedes hacer lo que te da la gana, lo único es que vas a tener que sufrir las consecuencias, precisamente, del desacato y de la desobediencia. Acá entonces viene la astucia. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, porque de él ni le tocaréis. Pero ya lo estaba tocando, hermano. Al acercarse tanto a Satanás, ya estaba tocando, ya había tentación. Por eso, hermanos, cuando dice no le tocaréis, que es importante que tú definas dentro de tu corazón, no tengas relación con los del mundo. No, que es que solo algo social. No, lo que pasa es que son compañeros nada más, de trabajo. Yo voy a ir a tal reunión para que no digan nada. ¡Hombre! ¡No lo toquéis! Es que miren, aquí está, ahí está el problema. Si tú no fuiste a esa reunión, si tú no fuiste y no participaste de aquel grupo, si no participaste de ese espíritu, pues no te entran deseos de nada. Pero ¿qué tal si tú llegas a una reunión? ¡Hola, qué tremendo! ¡Qué bonito aquí! ¡Hala, hombre! ¡Qué romántico está esto! Y empieza tu mente a desear aquello que realmente te va a llevar a la muerte. Entonces, cuando nosotros empezamos a entrelazar nuestros pensamientos con los pensamientos de Satanás, ¿qué es lo que realmente sucedió aquí, mi querido hermano? Entonces, lo que sucedió es que la mujer empezó a desear aquello porque había tenido una relación con la mente satánica. Cuando tú te relacionas con moda, ¡hala, qué bonito le queda ese jeans a esa patoja, va! ¡Hola, hombre, qué talle el que tiene, va! Y tú con tu faldita larguita, quizás, ahí, y viene otra y le dices, ¿y tú qué? ¿No eres libre? ¡Hala, hombre, mira, pura muda andás! Y entonces esta muchacha empieza a sentirse mal y se empieza a quejar. Sí, lo que pasa es que la iglesia me lo prohíbe, ¿verdad? Ah, sí. Mira, yo te voy a llevar a una iglesia en donde ahí no le dicen nada a uno y vea qué bonito se alaba a Dios ahí. Es maravilloso. Y ahí se danza. Y ahí en el espíritu. Y miran. Y bueno, lo que pasa es que tus pastores ya están un poquito viejitos, ¿verdad? Imagínate que un pastor ya tiene casi 87 años, 86 años. Ese viejito ya no. Y los otros pastores ya le van llegando ahí esos viejitos pasados de moda. Entonces ellos, como ellos están aburridos, quieren que uno sea aburrido. Momento, Señor. Tenemos las leyes de Dios, que son eternas. Y queremos hacer conservar esas mismas leyes y principios, hacer ser baluarte de la fe, ser baluarte de esas enseñanzas que Dios da a través de su palabra. No, hombre, lo que pasa es que ahí en la iglesia hasta las alabanzas son aburridas, de verdad. En cambio aquí, mira, ahí está, remolineando y revolcando, diciendo cualquier cosa, pero hay motivación a la carne. Entonces, esa relación, ese riesgo que existe en ese mismo espíritu con Satanás, inquietó más el desacuerdo que ya había en el corazón de Eva. Porque esto es interesante. Ella ya estaba en desacuerdo. Ella se fue a quejar con el diablo. Muchas veces nosotros nos vamos a quejar al mundo de nuestros padres. Es que mi papá no me comprende. Es que mi mamá no me comprende. Es que viera que ahí en la casa todo es ley, todo es esto, y todo es que el orden, y que todo es esto. Mi queridísimo joven, mi queridísima joven, mi queridísimo hombre y mujer, no te entrelaces. No entrelaces tu espíritu con el espíritu del mundo, porque vas a desear pecar. No hay para dónde. Y cuando el deseo llega a nuestra vida, empieza a conquistar nuestra carne, empieza a conquistar nuestros ojos, y empezamos a encontrar el deleite en aquello, y empezamos a tener otros valores dentro de nuestra vida. Acá dice, ni le tocaréis, ¿para qué? Para que no muráis. Quiere decir que cuando nosotros ya pecamos, es porque antes ya estuvimos cerca, ya fuimos incitados, ya fuimos provocados, ya nos quejamos de Dios, desechamos la idea de Dios y entramos a la idea del mundo. Vas a morir. Esas son leyes divinas. Tú lo puedes hacer. Sí, tú lo puedes hacer. Claro, Eva lo hizo y no se murió según ella. Siguió viviendo. Biológicamente siguió viviendo. Humanamente siguió viviendo. Pero murió porque se separó de Dios y Dios se separó de ella. Eso es lo que no pudo entender. La muerte era la separación de Dios a la humanidad. Dice entonces, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahí va la astucia. Ahí te vas a dar cuenta que no moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. La convenció. Quiere decir esto. La convenció. Sí, pues sí, ¿verdad? De plano de que hay maldad de parte de Dios acá. No quiere que yo vea más allá. Como mis papás ya vivieron su vida, no quiere que yo viva más allá. Mi mamá, como ella es una ignorante, o mi padre es un ignorante, quiere que yo sea ignorante. Hermanos, cuando esto sucede en nuestra vida, el diablo está ganando terreno, porque esto sigue siendo una realidad hasta el día de hoy. El diablo sigue sembrando minas en nuestra alma que van alejándonos cada día más del Dios vivo y verdadero. Entonces, y codiciable para, y aquí, hermanos, surge, y tomó del fruto, ya no solo estuvo cerca de él, vamos a dar una probadita. Pero un traguito, vos vas a ver que no pasa nada. Entonces, un jaloncito de cigarrito, no pasa nada. Vas a ver que no pasa nada. Sí, lo pruebas y no te pasa nada. Y va la primera vez a pecar y no te pasa nada. Entonces, esto como que hace entrarte en confianza para poder creerle más al maligno. Entonces, sí, de verdad no me pasó nada. No, ahí estamos. Entonces, hay que probar más. Entonces, te vas ingresando a ese mundo espiritual, el cual empieza a tomar dominio de tu alma y de tu ser. Dice, y aquí viene el punto interesante, el cual comió, dice, y tomó a su fruto y comió y dio también a su marido, que por dentro ya estaba solo quejas también. Es que ella se estaba quejando de Dios. Ese espíritu se lo trasladó a Eva, se lo ministró a Eva, el cual comió así de ella. Entonces, y aquí viene algo interesante. Quiero que veamos, porque esto es simbólico, esto es algo tan especial, es el cumplimiento de una profecía que se está dando acá. Oigan cómo dice, y entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Eso es profético, Dios ya le había dicho, se van a abrir tus ojos, ¿ya? ¿Pero a qué? ¡Al mundo! El hombre no conocía el mundo. Se le abrieron al mundo. La profecía se le cumplió. La advertencia se cumplió. Cuando tu mamá te dice, ¿ya viste que te lo dije, mija? Te dije que no anduvieras con ese, pero ¿ya viste el que te lo dije? Lo que hizo acá, hermanos, al abrirse esta fue tocar la conciencia. Y esta es una obra también de Dios. Es algo maravilloso que Dios ha establecido dentro del ser humano. Dice entonces, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que... ¿Qué es eso de que estaban desnudos, hermano? Miren, aquí los muñequitos nos dicen que los dos estaban desnudos, así. Que no, hombre, si el estar desnudos quiere decir que se dieron cuenta que le habían fallado a Dios, quiere decir esto, hermano. Fallaron a la inocencia. Cuando dice se dieron cuenta que estaban desnudos, se dieron cuenta del gran error que habían cometido respecto al desacato, precisamente, de los principios divinos. Estaban desnudos delante de Dios. ¿Por qué? Porque ya no podían presentarse con pureza delante de Dios, quería decir esto. Ya se había despertado en ellos la malicia, hermanos. Cuando en nosotros se despierta la malicia, hermanos, ya no somos puros, hermanos, ya no. Ya el niño actúa en pureza y qué bueno, en inocencia, pero cuando viene el maligno, viene la influencia de algo perverso en la vida de uno, automáticamente aquel niño pasa de ser niño a ser un malicioso. Cuando habla aquí que estaban desnudos, hermano, lo que se perdió no es que estuvieran ahí sin ropa, si ese no era el problema. Ellos estaban sin ropa porque había inocencia en ellos. Lo que ahora les da vergüenza es porque realmente esto fue un momento de conciencia que Dios puso en ellos. Estaban desnudos. ¡Hala! Y Dios nos va a ver. ¿Pero y cuándo se habían avergonzado de estar desnudos? Ellos nunca se habían avergonzado de estar desnudos. Ahí se la pasaban desnudos los dos, ahí delante de Dios, y Dios les hablaba. Y no había necesidad de ropa porque había inocencia. Cuando se pierde la inocencia, entra la malicia. Lo que entró en ellos fue la malicia. Y por eso, es que Dios me está juzgando. Y por si, no, y estoy desnudo. ¿Y a qué horas pasó eso? Es el cumplimiento de la profecía, en el cual el hombre perdió la relación de humildad, sencillez, esa pureza que perdió precisamente Adán en el huerto del Edén. Y dice, pero es interesante porque el hecho de que hayan fallado, el hecho que Dios activó su conciencia, el hecho que se dieran cuenta de su error, no dijo Dios, bueno, hay que les vaya bien, ahí estamos. Ya desobedecieron, se murieron. No, quiso adentrarse Dios en la conciencia del hombre para que el hombre pudiera reflexionar y darle una oportunidad. Entonces dice, y oyeron la voz de Jehová. ¿Y por qué la oyeron? Porque Dios habló. Claro que sí. Cuando tú oyes un mensaje, oye, pone atención. Es Dios el que te está hablando. No es Edwin Arévalo ni ninguno de los cuatro pastores, es Dios el que te está hablando. ¡Fallaste! Estás desnudo, ya te diste cuenta delante de Dios, estás avergonzado, fallaste, ahí estamos. Es Dios el que te está hablando a través de la palabra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con nosotros? Oímos la voz de Dios y ¿qué hacemos? Nos escondemos de Dios, nos escondemos de la luz. Dice entonces, y oyeron que decía, oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. ¿Qué es eso del aire del día? En la inocencia, en la perfección, en la verdad absoluta. Hermanos, y empieza hoy, quizás Dios ahí, pero Dios quería hacerse notar para Adán, hermano. Porque Dios quería hacerle reflexión todavía a Adán del riesgo en que estaba, del pecado y el desacato en el cual había caído. Y entonces Dios establece un juicio acá. Dios dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Y por qué los árboles del huerto? ¿Qué árboles? Ahí estaba los pretextos que usamos para escondernos ahí de Dios, hermano. Aquel entre los árboles es creado por Dios, ahí están las religiones, ahí están los conceptos, ahí están todas las cosas ahí las cuales podemos encubrirnos, ahí estaba metido entre esos árboles. Estos árboles representan todas esas manifestaciones religiosas que el hombre tiene para poder justificarse él delante de Dios. Le era difícil esconderse, realmente, porque es difícil esconderse detrás de un árbol, ¿verdad, hermanos? Ese árbol, tarde o temprano, va a fallar porque es humano. Entre los árboles, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ahora ya no solo paseó Dios por ahí, habló, ahora lo llama y le dice, ¿dónde estás tú? Una pregunta que demanda una respuesta, esa autoridad que Dios tenía. Y le dice, y le respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo. ¿Y por qué miedo? Ah, es que hubo desacato. Él ya había entendido que estaba desnudo, él había entendido que había fallado. Él esperaba morir. Dentro de sí, sí había una conciencia de la ley establecida por Dios. Él sabía que iba a morir, porque estaba desnudo, ¿Pero por qué estaba desnudo? Porque me descubrió Dios. Me está viendo malo. Ya las malicias están en mí, ahora ya no hay pureza. Se perdió el proyecto de Dios para él. Y me escondí, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Ya sé qué pasó, y tú lo sabes, pero te lo voy a declarar, dice Dios, has comido el árbol que yo te mandé que no comieses. Ley, mandamiento, precepto, amén. Y el hombre respondió, bueno, y ustedes saben la historia, no voy a adentrarme en eso, le echa la culpa a la mujer le echa la culpa al diablo, total, Dios establece una culpa, un juicio, y establece un juicio el cual dice que es echado. Acá, hermanos, se lleva a cabo el primer juicio de Dios. Es interesante, entonces, cómo Dios no puede dejar de cumplir su palabra ahí desde los inicios. El hombre falló y no dijo, pobrecito Adán, ahora ya es inocente, ya no es inocente. No, hombre, es que él iba a sembrar la malicia en toda la generación. Él había sembrado el germen de la malicia y esto iba a prevalecer por todas las edades. Y el hombre no podía ser eterno ahí dentro de ese contexto. Ya no podía estar en la presencia de Dios porque ya no era inocente. Lo que había ahí era inocencia. Y él ya no era inocente. Entonces él ya no podía estar ahí. Porque estaba en otra dimensión. ¿Amén, hermano? Es como que alguien diga, bueno, aquí hay helio o hay hidrógeno en este cuarto y aquí hay oxígeno. Hermanos, quizás si tú puedas respirar hidrógeno, entras al cuarto y estás bien. Pero cuando tú ya no puedes respirar hidrógeno, vas a buscar donde hay oxígeno porque ahí estamos. El hombre ya no podía vivir en ese ambiente espiritual de pureza. Entonces, esa oxigenación que da la presencia de Dios, esa pureza ya no podía darse. Entonces tuvo que ir a comer, a respirar hidrógeno o helio, saber qué allá afuera, hermanos, porque no podía respirar más espíritu, porque en él había maldad. Aquí, hermanos, entonces, Dios establece una estrategia de juicio. El hombre quiere huir del juicio, pero no puede huir del juicio. Se tapa con hojas de higuera y pretende de que iba a escapar de Dios. No se puede, no hay religión, no hay argumento, no hay nada que pueda. Esto de cultos, esto de todo, no va a poder cubrir el pecado del hombre. Entonces, acá Dios establece un juicio. Es sacado, y de ahí en adelante, hermanos, el hombre empieza a vivir una vida muy especial. Empieza a seguir escondido entre las cuevas de pecado, cuevas de maldad, lejos de la presencia de Dios. Hermanos, todo está bajo un castigo. Hermanos, es que yo quiero enfatizar en esto, yo creo que esta enseñanza se va a poder complementar con la carta que Dios ha puesto precisamente para este martes. Hermanos, ¿qué es lo que sucede acá? El hombre no acepta un juicio de parte de Dios. Y esto es bien, bien interesante, hermanos. Pero que hay juicio. ¿Por qué el hombre dice que no hay juicio si fue echado del huerto del Edén? Más juicio no puede haber. Salir de la presencia de Dios. Esto, hermanos, el hombre entonces, al ir por el mundo, empieza a buscar escondites. ¿Pero qué es lo que está huyendo? Del juicio. Se escapó de ahí del huerto del Edén, pero sigue vivo. Y la persecución la sigue teniendo. La persecución de la culpa la sigue teniendo. Hermanos, y luego Dios le muestra al hombre, el hombre vuelve a caer en maldad, hermanos, allá precisamente, luego de que las generaciones fueron avanzando, aparece Noé, hermanos, y la cosa era horrorosa. Ya el pecado había prevalecido sobre los hombres, la maldad era al colmo. Entonces Dios tuvo que levantar, hermanos, una advertencia de otro juicio. ¿Amén, hermano? Otro juicio. Bueno, ¿hay juicio o no hay juicio entonces? Dios establece un hombre, Noé, y lo levanta con un mensaje de arrepentimiento, con un mensaje de acogimiento, y para eso, hermanos, se levanta este siervo de Dios en obediencia a Dios, oyendo la voz de Dios, hace un arca maravillosa, y empieza a predicar que el que logre entrar ahí, ese se va a salvar del castigo que venía para la humanidad, del juicio. Entonces el hombre, no hombre, si Dios no castiga, no hombre, si esos juicios de Dios son inventos, ¿cómo va a ser posible, Noé? Mira, si nunca ha llovido, ¿estás loco? Hermanos, entonces empieza acá Dios para poder afirmar. Y hermanos, es que el diluvio universal es otra advertencia de que Dios sí castiga, que Dios sí hace juicios. Y lo hizo. Dice que yo no voy a contender con el hombre y raeré toda vida de la faz de la tierra. Hasta el día de hoy, hermanos, se ha comprobado aún científicamente que el diluvio fue universal. Acá en América, quizás hasta surgieron continentes, hubo una hecatombe total que se llama precisamente el gran diluvio universal. Esto es real. Y quieren tapar el sol con un dedo. No, hombre, eso quizás no es así. No hubo diluvio. Hermanos, los mismos científicos no hayan cómo explicar esos espacios de tiempo para ver por qué ciertos fenómenos de la vida se suspendieron en un momento dado. ¡Hubo un diluvio! ¡Hubo un juicio! ¡Se cumplió un juicio! Y Dios sigue, hermanos, adelante, y empieza a crear una nueva semilla a través de Noé. Noé empieza a predicar con su vida y qué sé yo. Pero el hombre se vuelve a perder, hermanos. Dios escoge un pueblo y le hace demostrar que ahí en ese pueblo, ahí Dios se iba a manifestar. Lot era parte de la bendición con Abraham, hermanos, pero ¿qué pasa? Decide escoger el mundo. Era la bendición, era tanto para Abraham como para Lot. Esta es otra etapa en cuanto a los juicios de Dios. Hermanos, Dios establece entonces un principio de obediencia y de fe en Abraham. Y Lot prefiere a aquellos valles preciosos, aquella prosperidad económica, aquel mundo que se abría y escoge precisamente. Pero es más, Abraham le da a escoger. Mira, ¿dónde quieres? Le dijo. Ir. Si quieres para allá o vienes para acá. Si tú vas para allá, yo me voy para allá. Y si tú te vas para acá, yo me voy para allá. Así que, ¿qué quieres? Hermano, cuando vio la prosperidad, aquellos pueblos prósperos en donde había dinero, en donde había negocios, en donde había de toda clase de satisfactores. Yo me voy para allá, le dijo, al mundo. Hermanos, acá hay otro juicio. ¿Qué pasó? Dios le demostró, en este caso, a Abraham, que Dios sigue cumpliendo juicios. Pero hay algo. A pesar de que Lot se equivocó, Dios tuvo misericordia de Lot. Y emite un juicio contra Sodoma y Gomorra y Seboín y todos esos lugares. Y cae fuego del cielo como un juicio de Dios. ¿Hay juicios o no hay juicios? Hermanos, tenemos que entender. Hay un juicio que Dios estableció. Se la salvó solo Lot, hermano, y sus hijas. Y nadie más. ¿Qué pasó entonces? ¿Hay juicio o no hay juicio, hermano? Dios entonces, a través de estos juicios y otros juicios más que están definidos en la palabra y en la historia, hermanos, esos holocaustos que ha sufrido el pueblo de Israel, que son juicios de Dios sobre ellos, ha establecido juicios, hermanos, porque lo que está haciendo es advirtiendo el juicio final. Hermanos, Dios dijo, yo no voy a destruir a la tierra, dijo, le dijo a Noé, ya más con agua, pero la voy a destruir con fuego. Y le dio una pruebita de fuego allá en Sodoma y Gomorra. Y le da una pruebita por acá y pruebita por allá. Hermanos, Dios dice, vean, es que cuando la mamá a veces solo amenaza, la cosa no funciona. Te voy a pegar, mijo, te voy a pegar y te voy a pegar. Pero cuando la mamá dice, bueno, mijo, si haces esto, te va a caer dos hinchazos. Y viene el patojo y desobedece. Y la mamá llega, ¿y qué pasó? Mira, esta vez te lo voy a perdonar, pero la próxima, dos hinchazos, dos castigos. Viene la mamá, el hijo, creo que no me corrí, no, ella no castiga, ella, así dijo la vez pasada, vuelve a infringir, vuelve a hacer aquello, con la esperanza de que su mamá es floja, aguada, que no va a cumplir lo que dijo. Entonces, ¿qué hace? Vuelve a cometer los mismos errores. ¿Qué hace la mamá? Una buena mamá. Bueno, mijo, yo le advertí. Véngase, bájese los calzoncillos y aquí dos cuerazos. Y yo, no, es que, perdóname, mamita. No, ahí estamos. Ya lo dije. Le voy a dar una lección a ti y a tu hermano también. Y a todos aquellos que puedan entender que yo sí temo a Dios, le dice la mamá. Y yo te advertí algo y te lo voy a cumplir. Eso es lo que está haciendo Dios, hermanos, con la humanidad. Estos juicios pequeños, estos juicios del diluvio con agua son pequeños. Estos juicios allá de Sodoma y Gomorra son pequeños. Esos juicios que Dios estableció muchas veces en el mismo Israel son pequeños. Lo que está advirtiendo Dios es que un día va a ser definitivo, la paciencia de Dios va a terminar, el juicio tendrá que venir y toda la humanidad será pasada en juicio de fuego. Y si Dios cumplió estas veces, seguro que lo va a cumplir una vez más. El hombre entonces está tratando de opacar el juicio, tapando el sol con un dedo. No, juicio no va a haber. Aquí tengo una luz aquí que me pusieron acá para iluminar el rostro y a veces molesta. Yo solo le pongo el dedo aquí, ya no la miro, pero ahí está, ahí sigue, hermano. La presencia de Dios allí está. La presencia de Dios es objetiva. Entonces, hermanos, los hombres están tratando de ver cómo entonces escapar del juicio. ¿Y cómo lo hacen? Negando los valores de Dios, los principios de Dios. Y luego, de borrar los principios de Dios, lo que pretende el hombre es borrar a Dios de su mente y de su corazón, de su vida, porque las leyes que tiene son muy, muy grotescas. Es como el muchacho que tiene 15 años, 14 años y se quiere ir de su casa porque ya no aguanta las leyes de la casa. Se va a ir allá afuera y allá va a encontrar la ley de los maderos, ahí va a encontrar la ley de los perversos, ahí va a encontrar la ley de la cárcel, ahí va a entender la ley del hospital. Pero mientras tanto, hermanos, el hombre empieza la primera etapa en su vida. No soy culpable. No, yo no soy culpable. No. Sigue tapando el sol con un dedo. Ahora me escondo y me tapo y hace religión y hace obras sociales. Y anda por aquí, y anda por allá. No, yo soy bueno, yo no soy culpable, juicio no hay para mí. Me sacaron, pero soy inocente. ¿Qué cosa esto? Adán está diciendo eso todavía desde allá. Me sacaron del huerto, pero soy inocente. Es como aquel muchacho, hermanos, que viene la mamá y le corrige con dos varazos ahí donde se debe de dar, en los glúteos. Hermanos, y el patojo le dolió allá adentro, hermano. Y cuando llega el hermanito, ¿y qué tal, cómo te fue? No, ni me dolió, le dice. Es que eso sí duele, pero la soberbia hace pensar como que no me dolió, ¿ah? No pasó nada. El hombre entonces sigue diciendo, pero soy inocente. Mi papá, Dios es el injusto, yo soy inocente. El alegar inocencia, eso está en los niños, hermanos. Ya, pregúntele a un niño aquí de los que tengo acá, ¿hiciste todo eso? Yo no, fue aquel, fue Tete, ahí estamos. Yo no sé quién fue el Chucho, fue el Gato, yo no fui, soy inocente. Hermanos, nos metemos entonces en esas escondrijos, en esas cobijas, hermanos, de engaño, de mentira, y el hombre entonces sigue alegando inocencia todos los días de existencia. Cuando nosotros, hermanos, negamos entonces la justicia de Dios, lo que estamos es albergando dentro de nosotros más coberturas para poder crear, hermanos, una coraza contra los juicios de Dios. Entonces, hermanos, surgen precisamente aquellas frases satánicas. Oiga, satánicas. Y es la cuarta etapa del hombre que le inicia una carrera de filosofía. Ya se pasó por aquellas etapas en las cuales pues se creó ídolos, que una cabeza de serpiente, que una cara de león, que bueno, hermanos, y ahora entra una fase maravillosa para el hombre. Inicia la carrera de la filosofía. Hermanos, esto, y quiero poner un ejemplo, nada más hay muchos ejemplos de esto. Pero hermanos, en el año más o menos 1500, algo por ahí, 1595-96, surge un hombre que se llama Descartes. Este era un filósofo francés, hermanos, que estableció los principios precisamente de la verdad, mediante la razón. Oiga, qué tremendo es eso. Descartes dijo algo maravilloso para el mundo. Pienso, luego existo. Qué chulo se oye, ¿verdad, hermano? Tú existís porque ahí estás. Tú existes porque Dios te hizo. Tú existes porque Dios te quiso dar la vida. No solo porque piensas. Este demonio de Descartes dice, pienso, luego existe. Como quien dice, si no pienso, entonces no existo. Y si no existo, no existe Dios tampoco. Hermanos, estos valores satánicos han minado la mente, hermanos, porque al final, hermanos, esta corriente filosófica de Descartes, hermanos, llega a crear un resumen de en el proceso intelectual y filosófico, hermanos, que estableció los fundamentos mediante los cuales había que amparar en el razonamiento la verdad de las cosas, la comprobación de las cosas. Esto es una etapa evolutiva dentro del hombre que ha creado, hermanos, uno de los conflictos más serios dentro de la mente humana, para descartar la idea de Dios. Entonces, solo pienso y existo. Si no pienso, no existo. Entonces, no sé quién me hizo. Bueno, pero aquí estoy, y quiero ser feliz, y soy feliz viendo las estrellas, no me importa quién las hizo, ahí estamos, pienso, luego existo. Satánico Descartes. ¿Saben ustedes que entonces, allá en Francia, este Descartes era un francés, un filósofo francés? Este hombre, Descartes, empezó a formar escuelas filosóficas bajo esa línea, precisamente. Hasta llegar, hermanos, más o menos en el año 1799, 1800, hermanos, entra en auge toda esta escuela filosófica de pienso, luego existo, mediante el materialismo filosófico, el cual, hermanos, desencadena con la Revolución Francesa. Hermanos, la Revolución Francesa marcó la historia en el cual había que desechar a Dios de una vez por todas. Antes lo había hecho solo a través de la filosofía, antes lo había hecho a través solo de medio justificarse, antes lo había hecho a través de la religión. ¡Hoy no! Todos los principios, hermanos, humanos, de acerca de lo que es la religión, lo que es cualquier rito, cualquier todo, cualquier cosa que se le ocurra pensar que es Dios. Hermanos, hoy, a través de la filosofía descartiana, estamos hablando de que viene. Y en la Revolución Francesa lo que se marca es, bueno, Dios se va de nosotros. ¡Ya no más Dios! Hermanos, aquí, precisamente, estamos hablando en 1800, apenas, hermanos, estamos hablando de, ¿qué? ¿Cuántos siglos, hermanos? ¿Tres siglos, hermanos? ¿Tres siglos, nada más? Aparte de toda la historia de la humanidad, aquí en la Revolución Francesa se empiezan a marcar los principios del materialismo filosófico, del resumen del proceso intelectual y filosófico, a través de la verdad mediante la razón. Entonces, Dios ya no sirve para nada. Eso están enseñando en las universidades. Eso le enseñan a tu hijo ahí en la escuela, desde que nace. Ese espíritu de maldición que se fue establecida precisamente allá en la Revolución Francesa, en donde se confabuló todo ese concurso de filosofía, hermanos, descartiana, en el cual, hermanos, los hombres desecharon la idea de Dios. Ahí en aquella Revolución Francesa. Mataron religiosos, mataron líderes espirituales, destruyeron, quemaron Biblias, hicieron pedazos, hermanos, todo principio que hablaba de Dios. ¡Dios no existe! ¡Dios se va de nuestra mente! Necesitamos evolucionar intelectualmente. Y se empiezan a fundar las primeras escuelas científicas, hermanos. Ahí se empieza a germinar lo que es el método científico, lo que es la argumentación de las pruebas en todas las cosas, y nace, hermanos, ahí empieza a surgir la etapa de los inventos. Los inventos nacen precisamente en el momento en que el hombre ya no necesita a Dios, no necesita religión, no necesita valores, él puede subsistir por sus propias ideas. Entonces, esto va marcando algo trascendental en la vida del hombre. La separación
que el hombre pretende de Dios. Yo no necesito a Dios en mi vida. Dios está muerto para la humanidad. La verdad, mediante la razón. ¿Por qué? Porque si Dios fuera bueno, no habrían guerras. Porque si Dios fuera bueno, no habrían niños paralíticos, no habrían niños con deficiencias al nacer, no habrían injusticias sociales, no habrían calamidades, pero de plano que Dios ni existe. Porque si Él existiera y fuera bueno, otra cosa sería. Esa evolución intelectual y filosófica ha ido prosperando y ha sido avalada por los inventos científicos. El hombre trabaja en la luz, trabaja en la distancia, trabaja en las leyes físicas, en leyes matemáticas, logra, hermanos, empezar a ver en las estrellas, se crean lentes, prismas, telescopios. El hombre empieza a analizar realmente cuál es su situación respecto al espacio y empiezan los más grandes matemáticos, Einstein y Franklin, Benjamin Franklin y Bell y todo ese concurso. Que hermanos, en estos tres siglos, hermanos, estos se multiplicaron como hormigas, hermano. Todos esos científicos y empiezan a surgir todos estos grandes inventos. Y hermanos, y todos con la boca abierta, ¿y qué todos quieren ser? Ahora hay más carreras universitarias que jamás, ahora hay especialidad en comida, especialidad en vinos, especialidad en quesos, especialidad en el gourmet, especialidad en cualquier cosa. La ciencia está aplicada, los inventos siguen surgiendo, el hombre ya no le basta llegar a la luna, ahora va a Marte y ahora va a sondas espaciales, ya no le basta esta Vía Láctea, quiere irse fuera de la Vía Láctea, etcétera. Dios, para mí no existe, dice el hombre. Dios tiene que salir de la mente de los hombres inteligentes. Hermanos, este engaño, esta filosofía humana, lleva al hombre a ser un burlador, verdaderamente. ¿Por qué? Porque está huyendo del juicio, hermano. Es que ese es el gran problema. El hombre no quiere enfrentar. Sabe que hay un juicio ahí en su subconsciente, pero no lo quiere aceptar. Y ahí va, hermanos, engañado y siendo engañado y engañando a los demás. Miente, calumnia, se burla, afrenta. Hermanos, esto es fatal. Para eso vino Cristo, hermanos. Y realmente, este es el principio fundamental. Creo que esta enseñanza, hermanos, se va a quedar para mí muy, muy corta con todo lo que Dios realmente manifiesta en su palabra. Pero ya tiene la base de cómo el hombre está entrando en actitudes hasta de violencia con Dios. Hermanos, el pecado en el hombre cada vez lo vuelve más violento, las guerras, todas esas armas, hermanos, nucleares, esa destrucción en masa, esas pestes que están surgiendo, virus inventados, virus que están arrasando con la humanidad usando la misma ciencia, hermano, es fatal. Hermanos, entonces, al final, el hombre, allá en el Armagedón, lo que va a hacer es llegar y pelear contra Dios mismo. Él va a creerse dentro de sí mismo, hermanos, que la cosa ya la tiene bajo su control, que Dios ya no vale realmente nada y él va a querer sentarse en el trono de Dios. Esto, hermanos, es terrible y quiero entonces ir precisamente acá y con eso ir terminando la enseñanza en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Ah, hermanos, hay esperanza para ti, hay esperanza para mí. Hay esperanza para los que quizás aún hemos caído en las garras de la ciencia, del conocimiento, pero que Dios nos está dando una oportunidad. Hay esperanza para todo aquel pueblo de Dios, el cual Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, el cual Dios ha puesto su atención y su amor e hizo toda una obra sacrificial para que podamos creer plenamente. Acá en San Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué dice? Que ha dado, ¿a qué? A su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué es Jesucristo? Es la verdad, hermano. Dios vuelve a enlazar el cielo con la tierra, trayendo un haz de luz, de verdad, a través del mensaje de Jesucristo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. La idea de Dios, a través de Jesucristo, no es que venga la destrucción, no, es la advertencia, la última advertencia, la última oportunidad que tiene el hombre, sino para que el mundo sea salvo, ¿por qué? Por la verdad. ¿Amén, hermano? Dios, entonces, porque Dios envió a la luz al mundo, a su Hijo, a la verdad, al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, que en Él cree es, realmente sí, es lo que Jesús dice y eso es lo que hay que hacer, eso quiere decir creer, no es condenado. Pero el que no cree, el que no admite esa verdad y desecha la verdad del materialismo, de la evolución psicológica, de la evolución filosófica, de la evolución científica, sino cree en Él, ya dice, el que no cree en Él ya ha sido condenada. Porque no ha creído, ¿qué dice? En el nombre del unigénito Hijo de Dios, que es la verdad absoluta. Y esta es la condenación. Y aquí lo aclara, que la verdad vino al mundo, es la luz. Sacó de tinieblas al mundo. Dice, pero los hombres, hermanos, ¿qué? No, siguen filosofando, siguen armando paquetes científicos. Siguen armando, hermanos, un complot contra Dios. Porque eso realmente es lo que está tratando en su ignorancia el hombre. Un complot contra Dios. Desde, hermanos, estos perversos hombres, hermanos, realmente, del tipo Descartes y del tipo de filosófico y científico. Toda esa corriente, hermanos, está tratando de opacar la luz de Jesucristo. Por eso el mundo ya no puede creer. En cuanto más estudies, en cuanto más te prepares, en cuanto más científico eres, menos oportunidad tienes de encontrarte con Dios. Seguro. Porque dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la ciencia que la verdad y la fe en Cristo, que la luz. Y no viene a la luz. No, no quieren. Ya lo sacaron de allá, hermanos. En las universidades ya no hay derecho de predicar de Dios. Hermanos, en las universidades fueron arrancados los monumentos a los 10 mandamientos. En Estados Unidos, tractores ingresaron a las universidades. Es prohibido leer la Biblia. Es prohibido hablarle de Dios a alguien en las universidades, en las escuelas, en Estados Unidos y en muchos países intelectuales o desarrollados. Gracias a Dios por mi Guatemala. Porque aún podemos predicar este evangelio. Gracias a Dios porque naciste en este pueblo, en este lugar, donde todavía la luz de Cristo puede resplandecer en tu vida. Todavía la luz se deja ver. No ha sido opacado bajo la nebulosa del cientificismo, sino que todavía esa misericordia se ha extendido hasta los días de hoy con nosotros. Porque todo dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Sí, nadie quiere que le descubran el asunto, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Todos se tapan con la misma chamarra. Mas el que practica, oigan, y esto es interesante, el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Cuál es tu caso? A veces nos juzgan y nos critican. Es que ustedes solo hablan mal en contra de la ciencia y que la educación. Y como son ignorantes, pues, está bien, hermano. No importa, está bien. Es que ahí a ustedes porque son conformistas, está bien, hermano. Pero yo no estoy conforme con este mundo. Yo quiero llegar al cielo. ¿Y tú? ¿Quieres llegar al cielo? A veces, hermanos, cuesta ir en contra de la corriente,
porque la humanidad misma nos está empujando esas corrientes, hermanos, terribles, deportes, modas, costumbres, hermanos, religiones, ciencia, arte, y Dios y su verdad metidos entre una gaveta. Ahí tenemos la Biblia abierta en el Salmo 91, en la cabecera de nuestra cama, y creemos que eso va a crear un milagro. No, la verdad tiene que estar aquí, en el corazón. Que Dios nos ayude a entender estas cosas. Esto es palabra de Dios. Pues bien, quizás fuiste muy feliz, o quizás fui muy feliz cuando gané filosofía 1, filosofía 2, filosofía 3, lógica 1, lógica 2. Y pudimos quizás inquirir en fórmulas químicas, fórmulas algebraicas, fórmulas humanas. Y aprendiste a Descartes. Hoy, descarta a Descartes en tu vida. Sal de la filosofía de la vida. Sal de los afanes y el materialismo de la imaginación. Sal de la fantasía religiosa y entra a lo verdadero. Entra a la presencia de Dios. Ahí hay abundancia de bendición, en el cual quizás no hay muchos científicos en la iglesia. No, no hay muchos estudiados, preparados dentro de la iglesia. Dice que Dios escogió lo peor del mundo para entregarle su verdad, su conocimiento y como consecuencia la eternidad como herencia para cada uno de ustedes y nosotros los que creamos en Él. Que Dios te bendiga en esta tarde. La paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Sigamos adelante, sigamos ahí en esta comunión. Un pequeño receso, vienen los niños, los jóvenes y algo más que siempre Dios tiene preparado para nosotros. Que Dios les bendiga y la paz con cada uno. Amén, amén. Ánimo.